los domingos a la misma hora, por Cañaveral 100.5, Voz y Ritmo del Sur. Disfruta de la transmisión en vivo y en simultáneo en www.canaveral105.mx.
Desde el corazón del sur de Morelos, donde las historias cobran vida y los sueños se construyen, te damos la bienvenida a Así Somos en el Sur, un programa hecho por y para ti, donde cada voz cuenta. ¿Qué estás creando? Aquí lo compartimos. Un espacio para escuchar tus historias, proyectos y lo que nos mueve. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 10:04 en este programa Así Somos en el Sur, Cañaveral 100.5. Con mucho gusto estamos aquí con ustedes esta hora de programa en este espacio radiofónico para ustedes. Y bueno, pues hoy es 3 de junio, miércoles 3 de junio. Gracias por sintonizarnos y acompañarnos una vez más en este espacio que es para ustedes y de ustedes. Así es que bueno, este programa, como saben, construye ideas, recomendaciones, aportaciones. La gente que ha estado aquí en muchas ocasiones es porque nos las han recomendado, nos han platicado de ellos. Recordemos que pues es gente que ha hecho algo en su comunidad, en su vida, o que nos viene a aportar algún conocimiento importante. Y pues gracias a ustedes que nos sugieren temas y personas para poderlos traer a este espacio que es para la gente de esta región sur. Y saludo con mucho gusto a mi compañera Marta Elena Maldonado. ¿Cómo estás, Marta? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Claudia? Muy buenos días, audiencia. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Como bien lo mencionas, Claudia, pues ya estamos listas para iniciar este programa, esta serie de programas, de entrevistas, para hablar de este tema tan interesante que es la libertad de expresión en el día, bueno, pues en el marco, más bien, ¿no?, de esta celebración, de esta conmemoración. Y pues bueno, estamos muy contentos, como todas las mañanas, de estar aquí con ustedes. Felicitar a todos los que cumplen años en este día, en este 3 de junio. Felicidades a todos. Y también mencionar que, bueno, pues queremos dar nuestras condolencias.
Así es, ¿no? Así es, a la familia Gama.
Así es.
Por la partida de don René Gama. ¿Verdad?
Es correcto.
Que
es correcto.
Pues fue cronista, un personaje muy importante, como muchos que hemos conocido aquí en Jojutla y en la zona sur, de muchos años de trayectoria. Y bueno, pues el día de ayer se le dio la última despedida.
Así, ¿verdad?, es, así es. Una persona muy, muy apreciada en el sur de Morelos. Y pues bueno, como bien lo dices, pues abrazo solidario a toda la familia, en especial a Javier Avilés Gama, que es un amigo muy querido.
Su tío.
A
Pili Gama, que es su hermana.
Así es, la maestra. Así es, la maestra Pili Gama, pues a todos nuestras condolencias y abrazo solidario. Y bueno, pues así como suceden estos casos, Claudia, pues la vida sigue. La vida sigue y tenemos que continuar y darle para adelante. Y pues bueno, desearles que, pues a todos los que nos escuchan, ¿no?, que vivan esta vida de una manera intensa, feliz, ¿no?, con mucha emotividad, con muchas ganas, que las barreras no existan en sus vidas. Recuerden que las barreras las ponemos uno mismo y pues vamos a darle para adelante. Vida hay una y hay que disfrutarla.
Así es, querida Marta. Un abrazo de verdad para ellos, también para la familia Quintana Pineda, que también perdió a uno de sus integrantes, a su hijo Víctor. Así es que también un abrazo para ellos, pronta recuperación, porque siempre pues la ausencia, la trascendencia de un ser querido duele. Es parte de la vida, es lo único seguro que tenemos todos. Hay que prepararnos, yo creo que estamos a tiempo de prepararnos para que cuando nos vayamos con dignidad. Y nos vayamos felices de haber hecho lo que nos gusta, de haber estado con quien queríamos, de haber disfrutado lo que queríamos. Así es que, bueno, pues todavía es tiempo. Hoy que es ombligo de semana, pues hay que seguir avanzando. Si usted no ha hecho o cumplido sus metas, si no ha terminado de hacer lo que quería para esta semana, todavía tiene tiempo, miércoles, jueves, viernes, para que el fin de semana pues lo ocupe en otras cosas, pero en otras actividades. Pero siempre, siempre hay que estar atentos y dispuestos a disfrutar el día a día, porque no sabemos cuándo nos vamos.
Así es correcto, Claudia. Y bueno, pues les compartimos las conmemoraciones y celebraciones del día de hoy, 3 de junio. Hoy estamos celebrando el Día Mundial de la Bicicleta.
¡Wow! ¿Ves? No, eso sí me gusta. Eso sí está padre. Está padrísimo andar en bicicleta. Claro. ¿Qué tal tú nos puedes platicar?
No, porque es una experiencia maravillosa, además de todo lo que conlleva, ¿no? El andar en bicicleta, obviamente todos los beneficios, también el hecho de no contaminar, ¿no? En una bicicleta. La verdad es que es maravilloso. Maravilloso el poder rodar en bicicleta, si es que si usted tiene la oportunidad. Hágalo, súper recomendable. Y pues bueno, pues hoy estamos celebrando este Día de la Bicicleta. También estamos celebrando el día, yo no había escuchado esto, Claudia, Día Internacional del Sommelier.
Ah, sí, ¿no? De los que catan los
que
vinos.
Que reconoce la profesión de los expertos en vinos y su labor en la gastronomía. Mira, qué interesante. También tenemos acontecimientos históricos. En 1859, en México, el presidente Benito Juárez expide el manifiesto anunciando las leyes de reforma. En 1938, en México, también se expide el decreto que crea oficialmente Petróleos Mexicanos, lo que conocemos como Pemex. Y en 1940, la Fuerza Aérea Alemana bombardea París durante la Segunda Guerra Mundial, cobrando la vida de más de 200 personas. Y también en un día como hoy, pero de 1955, un incendio en un avión de los Alpes, en los Alpes franceses, provoca la muerte de grandes figuras de la época, incluyendo al magnate petrolero Emilio Escarrera. Y también en 1965, Edward
Wolff.
Es el padre. Okay. Así es, sí, me quedé con la duda. Es el padre.
¿Qué pasa?
Ajá. Sí, es claro. El padre.
Es así el papá.
Si no Emilio
Vidaurreta.
Vidaurreta, así es. Y en 1965, Edgar White se convierte en el primer estadounidense en realizar una caminata espacial durante la misión Gemini. Muchas actividades, muchos datos históricos.
Muchos datos históricos en un día como hoy, 3 de junio.
Así es.
Ahí también tenemos actividades que va a haber aquí en Morelos.
Así es.
¿Verdad? Con este Festival Internacional Afroescénico de Mulato Teatro, que hemos tenido oportunidad de platicar con Jaime Shabbat, pues se va a realizar del 4 al 7 de junio en este centro cultural que está en Ticumán, municipio del pueblo mágico de Tlaltizapán. Este encuentro pues va a reunir teatro, talleres, documentales, música con la participación de artistas de Morelos invitados internacionales, promoviendo la visibilización de la cultura afrodescendiente y el acceso a las artes escénicas. Está padrísimo.
Sí, y además lo tenemos aquí.
¿Aquí? En Ticumán. ¿No? Conocer que está bien bonito el mercadito, la plaza, que ya está el nuevo palacio que le llaman Palacio Municipal, que no es como tal, sino es como la ayudantía, también ahí es un centro cultural de encuentro. Entonces, bueno, pues está padrísimo que hagan este tipo de actividades, y pues Mulato Teatro ha estado constante y sonante, y ahorita pues tiene muchas actividades.
Sí, toda la semana, así es que pues qué mejor que acudir aquí y consumir lo local, ¿no?
Exactamente. Y tenemos la frase del día, que después vamos a platicar más con el invitado de hoy, porque justo en el marco del Día de la Libertad de Expresión, que es el próximo domingo, si no mal recuerdo, si es el domingo 6
sí,
o 7.
Sí, domingo 7, ¿no?
Sí. Bueno, pues ese día, por ese día, nuestra frase del día de hoy de alguien que también fue muy importante en el tema del periodismo, George Orwell, dice: si la libertad significa algo, es el derecho a decirle a la gente lo que no quiere escuchar. Fíjate. Pues habría que analizar, porque pues si no lo quiere escuchar también como lo obligas.
Claro.
Pero bueno, si me está escuchando en la radio, pues claro, se va a obligar a escucharme, ¿no? Pero bueno, ahí está una frase de alguien importante, George Orwell, en Estados Unidos, que hizo una película, un libro, 1984, de los más conocidos, y otros más, donde pues justamente el tema de la comunicación, de la libertad, pues es importante. Así es que pues hoy esta es nuestra frase a propósito de que estamos en esta semana entrevistando a diferentes periodistas de aquí de la zona sur poniente que marcaron diferencia, que iniciaron aquí con todo este tema de la comunicación, de la prensa, de la radio, y pues nos ha dado mucho gusto recibir a Irma Jiménez, a Evaristo Torres, y el día de hoy tenemos a Oscar Davis Martínez, con quien vamos a charlar también en esta mañana.
Así es, quien tiene una larga trayectoria, ¿no?
El periodismo. Así es.
Pues, qué mejor que nos platique él en esta emisión. Vamos a una breve pausa y continuamos en Así Somos en el Sur.
Estás escuchando Así Somos en el Sur, con Marta Maldonado y Claudia Marino. Hacemos una pausa. pausa y regresamos con más aquí en Cañaveral 100.5.
En el Gobierno de México, transformamos el viento, el sol, el agua y el calor de la tierra en energía. Impulsamos las fuentes renovables para reducir emisiones y proteger tu economía. Con proyectos sustentables, llevamos energía a hogares, escuelas, industrias y al campo, aprovechando los recursos que son y siempre serán de las y los mexicanos. Con energías renovables, construimos un futuro sustentable con justicia energética. Gobierno de México.
Morelos, capital creativa donde las historias cobran vida. El estado se consolida como un destino cinematográfico y más de 60 producciones al año lo respaldan. Hoy, con inversión, talento y condiciones, es un escenario competitivo y estratégico para filmar. Más información en morelos.gov.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
En Morelos transformamos la manera de cultivar nuestros alimentos. Más de 8,000 productoras y productores avanzan hacia un modelo agroecológico que protege la tierra, cuida el agua y fortalece nuestro campo. Con más de 400 módulos agroecológicos, el gobierno del estado impulsa conocimiento, innovación y trabajo comunitario para un campo más sustentable y justo. 20 de mayo, Día Estatal de la Agroecología.
Morelos, la tierra que nos une.
Cada instante guarda un sentido especial. Un momento para reír, para recordar, para sentir y también un tiempo de descanso. Acompaña a José Luis López Lugo en este espacio cultural donde la poesía, el arte y la reflexión nos invitan a hacer una pausa y disfrutar de lo esencial. Aquí, donde las voces y los momentos se hacen eternos. Todos los miércoles a las 11 de la mañana. Una producción de Cañaveral 100.5, Voz y Ritmo del Sur. RTV Morelos Radio. Ya estamos de regreso en Así Somos en el Sur. Síguenos en redes sociales a través de Facebook y YouTube en Cañaveral 100.5 FM.
Ritmo del Sur. 10:16 de la mañana y continuamos en Así Somos en el Sur. Recuerde que estamos transmitiendo en simultáneo por Facebook y por YouTube. Nos encuentran como Cañaveral 100.5, también a través de la página web www.canaveral105.mx. Y bien, Claudia, continuamos.
Así es, pues hoy tenemos invitado a Oscar Davis Martínez. Él es un analista político, comunicador, fue editor del periódico La Unión de Morelos, también estuvo en La Señal, creo que fue jefe de información ahí, jefe de redacción. Todo, de todo, cuando empezaba, pues él era de los buenos ahí en La Señal, conocido también por su trabajo en radio, en plataformas como Cadena Sur Multimedios, Minutos TV de La Unión de Morelos. Él fue el que inició también con estos programas informativos a través de las redes sociales, que incursionó en esto, y a muchos reporteros pues también los ha formado, ha sido pues un mentor importante, y yo puedo decir que yo soy una de esas periodistas que con las que tuve oportunidad de trabajar, con Oscar Davis, que tiene un carácter fuerte, ¿no? Pero eso ha servido para formarnos a muchos. Y la verdad yo le agradezco mucho porque siempre me apoyó con sus regaños y todo, pero cuando se necesitó ser solidario lo hizo, y pues eso se agradece toda la vida. Así es que nos da muchísimo gusto tener hoy a Oscar Davis. No,
es un honor, es un honor tenerlo.
¿Cómo estás? Pasaron 15 años, pero al final me perdonaste.
No, nunca, nunca. Siempre te he respetado y te he querido mucho. La verdad, tengo muchas cosas que agradecerte. No, así es que bueno.
Nada que agradecer, pues, al contrario. Buenos días.
Buenos días aquí con nosotros, Oscar Davis. Y pues, Oscar, un tema que hemos estado hablando, pues a partir de esta celebración o conmemoración del Día de la Libertad de Expresión, que pues hay muchos que dicen no hay nada que celebrar, ese día pues lo impuso un presidente que se sentaba con los reporteros y pues los...
No, se sentaba con los dueños.
Con los dueños de los medios.
En lo personal, como profesional, yo nunca le vi un motivo para celebrar el 7 de junio, porque era una celebración priista, era el día del presidente, en donde El presidente de la República en México se sentaba con los principales dueños de periódicos. Los periódicos antes eran los medios de comunicación más importantes y la televisión y la radio eran secundarios, porque aunque tenían más audiencia, las noticias que daban la televisión y la radio estaban basadas en lo que publicaban los periódicos. En esa época todavía no tenían su propia forma de hacer noticias y la noticia era lo que le impactaba al
presidente. Y era más corta, ¿no?
Y
en
más
un periódico
corto,
estaba más completa.
Ajá, y con imágenes y todo lo demás. Entonces, todos los dueños de periódicos se sentaban allí para hablar de la libertad de expresión, pero en realidad era para darle gracias al señor presidente, porque o no les cobraba el papel o les daba descuentos o todo. Esa ceremonia se replicaba en los estados. El gobernador era agasajado. Bueno, se suponía que él ofrecía un desayuno, por lo general era desayuno, a los dueños de medios, a los editores de periódicos principalmente, pero estos echaban discursos de la grandeza del gobernador fulano, sutano, perengano. Ese día era un día de tregua y los periodistas, los reporteros, podíamos sentarnos cerca de los funcionarios y ellos contestaban nuestras preguntas, pero se suponía que nos hablaban, pero no podíamos publicar lo que nos dijeran. Pero el resto del año, los 364 días restantes, todo era igual. Pero en realidad ustedes hablan de un día que era el día del presidente, era el día para agasajar a la autoridad. Creo que el 3 de mayo hay un día internacional.
De la libertad de prensa.
De la libertad de prensa. Y
el 4 de enero es el día del periodista en México.
Y
esa
había,
fecha ni siquiera la pelan.
Y una fecha que ya se perdió, pero había un grupo de periodistas que conmemoraba el 30 de mayo cuando mataron a Manuel Buendía.
Buendía,
también como el día del periodista, alguna cosa así. Pero en lo general no estoy de acuerdo con el 7 de junio porque no representa ni de lejos la libertad de expresión, que aparte es una cosa que sí hay en México, sobre todo a raíz de que cayó el PRI. Una vez que cayó el PRI, los medios agarraron la libertad total hasta terminar en libertinaje. Libertinaje no de que yo esté en contra de que se digan las cosas, sino que ya se decían las mentiras y nadie las frenaba hasta la fecha, ¿no? Y ahora la gente que ya se anglizó dice las fake news, pero en realidad son noticias falsas.
Así es.
Y empezaron a proliferar cuando los controles del gobierno priista desaparecieron. Actualmente regresó una parte de esos controles que es a través del dinero y eso ha provocado una enorme autocensura, aunque también la violencia, ¿no? La delincuencia organizada. En Morelos no tanto, pero en estados como Guerrero, como Tamaulipas,
Veracruz,
la delincuencia organizada dicta los temas que los reporteros pueden abordar o los que nunca se tienen que atrever
a mencionar.
A mí me tocó trabajar en el estado de Guerrero hace más de 30 años y pues bueno, la situación era muy bronca y lo que fuera, pero uno podía ejercer su trabajo. Actualmente no se puede. Y en Morelos, una distorsión que se dio en la producción de noticias. Una noticia es algo novedoso. George Orwell dijo que la noticia era aquello que incomodaba al poder, lo demás eran relaciones públicas. Pero ya ese tipo de cosas no se fabrican porque el poder paga a los medios y a los que no sabría cómo denominarlos, personas que ejercen algo que ellos dicen periodismo, pero que no es periodismo, quizá comunicación de algo, pero que solamente se centra en difundir los boletines o las buenas acciones, entre comillas, de la autoridad. Y para no perder el recurso que la autoridad les da, que a veces dicen que es risible, pero aún así no lo quieren perder, es difícil hablar, exhibir las malas conductas o malas acciones de una autoridad. No hay campo, no hay réplica, porque ya coparon absolutamente todo aquellos que se oponen. Cuando se ha publicado alguna información que daña la imagen de alguna autoridad, hablo de con fundamentos, así con criterio periodístico, la primera reacción es de toda la gente que trabaja a favor de las autoridades y empiezan a atacar al que cuando conviene es su colega, porque sin pensar que que pudiera tener o no tener razón. La información ya se pervirtió, en resumen, pues ya la información no es lo que era. La gente cree que ve una noticia cuando está viendo una transmisión en vivo de un discurso, de un desfile, de cualquier acto de la autoridad, y eso no es una noticia. Podría ser una noticia, pero no necesariamente. Claro. Pero la noticia tiene una connotación más profunda y ya no se cultiva esa noticia.
¿Crees entonces que el periodismo está tendiendo a morir? ¿O nos tenemos que renovar y qué hacer?
Hay que renovarse porque sí, actualmente la situación se ha pervertido bastante. Los medios tradicionales, hablo de los periódicos, de las estaciones de radio, las estaciones de televisión, pues han visto reducidos sus presupuestos.
Están cerrando.
Están cerrando, ya ves, Televisa ya no existe en Morelos como empresa.
Así es.
Y aunque quedan un montón de empresas pequeñas, de gente que estuvo allí, pero no es la misma cobertura, el mismo alcance, y cada vez sufren más para tener periodistas. Yo entiendo que hay periódicos de circulación estatal que tienen 3 periodistas para cubrir todas las páginas que llenan, ¿no? Que ahorita cada vez son menos también, por cierto, en periódicos impresos. Y entonces los que hacen noticias cada vez son menos. Los que hacen noticias con técnica periodística.
Claro.
Y los que hacen comunicación, vamos a llamarle así, no necesariamente tienen la técnica periodística y no son capaces de discernir, por ejemplo, una información de una opinión, que son cosas muy diferentes, y la dan tal cual, y la gente ya se acostumbró a eso. Y a veces la gente dice, uh-huh, es que en las noticias dijeron que, y se refieren a alguna opinión positiva o negativa contra una persona, como si fuera una noticia, pero eso no es noticia. Entonces, en muchos lugares del mundo ya se están reinventando. Estados Unidos, Francia, España, se están reinventando, aunque allá tienen los medios de comunicación alternativos a través de redes sociales, que tienen gente atrás de ellos que no sabe de periodismo, pero que tienen ideas que sobre todo son populistas, proliferan. En España, los medios de comunicación más vistos no son El País, no es El Mundo, los grandes periódicos que contratan a cientos de reporteros, sino son páginas de Face o que será empresitas de noticias que no dan noticias, sino que dan mentiras y mentiras y mentiras. Y como son las leyes allá, por ser los más vistos, tienen derecho a más publicidad gubernamental que los medios que sí invierten en buscar noticias conforme a la técnica periodística. La técnica periodista no garantiza la verdad, pero se acerca más.
Claro.
Entonces, en México no hay nada que module esas cosas y estamos ahorita en una, ¿cómo se dice?, reconstrucción del mundo tal y como lo conocemos. Pero mientras pasa, los periodistas tratamos de reconstruirnos y adaptarnos, la gente está perdiendo la capacidad de discernir lo que es una noticia de lo que es un chisme. Y ahorita proliferan los chismes.
Así es, o la información oficial tal cual, ¿no? Como la quieren ellos presentar. Y justamente, bueno, pues es una visión interesante la que nos comenta Oscar Davis, que es de muchos que son periodistas como tal, que tienen esta formación, ya sea por la práctica o también como profesión, de la libertad de expresión. Yo sí apelo a que, y siempre he dicho, a ver, la libertad de expresión no es privativa de los medios, es un derecho humano que tenemos todos, lo hemos platicado con Irma, con Evaristo. Sin embargo, pues por esta fecha que promulga el presidente y que dice, pues es el día de la libertad de expresión para sobar a los medios y decir, ustedes tienen esa libertad, pues hoy se celebra en nuestro país y muchos dirán, y tu postura dices, pues yo ni siquiera la tengo como referencia, pero de que existe un derecho a la libertad de expresión, existe. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Y este es un tema de que hablábamos antes de entrar, Oscar, la censura, que antes era una censura que los medios, bueno, los que somos reporteros o periodistas, la teníamos en la línea editorial del medio donde trabajábamos. Los editores son los que definían si sí o si no, y nosotros damos la información. Pero ahora ya no es censura, ya es autocensura. ¿Cómo se ha venido transformando? Y que al final, pues, llega a lo que hoy estamos, que el periodismo ya no es el periodismo de antes.
Y muchas veces ni siquiera es periodismo. Mira, me regreso un poquito a lo de la libertad de expresión. No tenemos libertad de expresión al 100%, que tenemos un día para celebrarla. Si fuera algo hecho real, sería una cosa cotidiana que no habría que celebrar. Pero si la celebramos, es señal de que no hay. Y me regreso. La autocensura está basada sobre todo en cuestiones económicas. Hay una cuestión de seguridad, definitivamente. También. Pero ese es un ámbito más específico. El tipo de noticias que se censuran por seguridad está relacionada con la cobertura de la información policíaca, la famosa nota roja, sobre todo, y un poquito con actividades del crimen organizado que ya se ha metido a la política. Pero el resto de la información es más amplio y la autocensura tiene que ver con no perder los privilegios, generalmente dinero, que dan
los políticos, ¿no?
Principalmente, pero también gente en la iniciativa privada, y tiene que ver con la precariedad del periodismo. Llegamos a un momento, Salinas de Gortari creó el salario mínimo profesional para periodistas, que era equivalente a 3 salarios mínimos. Eso no me acuerdo que fue en el 88 o algo así, aunque tenía trampa, solamente para reporteros que trabajaran en medios impresos, televisión, radio, no contaban todo lo demás. Ese fue un avance notable, pero se fue perdiendo con el tiempo. La seguridad social, pues, también es una cosa de... la mayoría de los periodistas no tienen seguro social, y eso aparentemente significa no tienen servicio médico, pero no. Se refiere también a las aportaciones a las pensiones y jubilaciones. Claro. La mayoría de mis colegas carecen de eso porque las empresas son informales, no están bien constituidas, o si lo están, evaden ese tipo de responsabilidades. Y la precariedad laboral, ahorita no sé cuántas escuelas de periodismo hay en Morelos, pero hace como 15 años había como 15. Entonces todos los días, cada 6 meses, a veces hasta cada 3 meses, salían 50 o 100 egresados de ciencias de la comunicación que venían a engordar el mercado y que en lugar de cobrar por lo menos el salario mínimo, pues aceptaban cobrar una miseria. Alguna ocasión, de hace como unos 10 años, tenía una plaza muy mal pagada, en la Unión de Morelos. Y ni siquiera me daba vergüenza dársela a alguien, pero la necesitaba. Y encontré a una persona, ahorita olvidé su nombre, le digo, oye, necesito llenar esta plaza, pero solamente puedo pagar esto. Y es porque me tomes fotografías y me hagas los pies de foto. Y él, le digo, no sé si te interese. Dice, sí, me disculpé con esta persona por el bajo salario. Dice, no, dice, ¿dónde estoy? Le pagaban la mitad de lo que yo ofrecía. Dice, y allí tengo que tomar fotos, tengo que tomar videos, tengo que hacer los pies de foto y tengo que hacer la noticia y tengo que subir a redes porque empezaban las redes. Entonces, esa precariedad ha provocado esa autocensura. Yo no sé. Las autoridades, para desviar a su favor la información, distribuían un soborno. Le llamaban chayote, sobre, porque lo daban en un sobre, cosas así. Actualmente, y para tristeza mía, le llaman apoyo. Y la gente ya no le ve la connotación negativa. Cree que recibir ese apoyo es recibir un apoyo, pero en realidad están recibiendo un soborno para que protejan al que los da. Los priistas decían, te doy este apoyo. El sobre. ¿Y por qué? No, nada más. No, te lo ganaste o alguna cosa así. ¿A cambio de qué? No, de nada, a cambio de nada. Pero obviamente el que lo recibía sabía que era a cambio de algo para mantener eso, porque se convertía en su fuente de ingresos adicional, que completaba su salario, lo que fuera. Actualmente la gente ya perdió el contexto y todo mundo pelea por un apoyo que es un soborno, es recibir un soborno que te estén corrompiendo. Y aparte me señalan que son no sé cuántos pesos, pero que ni siquiera es algo digno, que terminan completando su nivel de vida con el apoyo, vamos a llamarle así, de muchísimas fuentes.
Así es.
Wow. Y no hay manera de perder eso, porque de eso viven. Así. Y allí está la autocensura.
Exacto. Qué datos tan interesantes. Vamos a una breve pausa y continuamos en Así Somos en el Sur.
Estás escuchando Así Somos en el Sur con Marta Maldonado y Claudia Marino. Hacemos una pausa y regresamos con más aquí en Cañaveral 100.5. Escuchas XHJLA Cañaveral FM 100.5. Voz y ritmo del sur. Cañaveral 100.5 es RTV Morelos Radio.
¿Buscas trabajo? ¿Tienes entre 18 y 35 años? ¿Quieres ganar 16 mil pesos y tienes vocación de servicio? Únete a la Policía Estatal con prestaciones superiores a la ley, beca académica y préstamos personales. Consulta la convocatoria de reclutamiento para policías y custodios 2026 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en morelos.gov.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
En México, los accidentes viales por uso o abuso de consumo de alcohol son la segunda causa de muerte entre jóvenes. Divertirse no tiene por qué poner en riesgo tu salud ni tu vida. ¿Sabes cuándo deja de ser diversión y empieza el problema? Decir no o detenerte a tiempo también es disfrutar. Llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Sin exceso, es mejor.
Morelos, la tierra que nos une.
¿Tienes entre 18 y 29 años y una idea de negocio? Con Emprende Joven puedes participar por un subsidio de hasta 100 mil pesos en maquinaria y equipo para impulsar tu proyecto. Capacítate, presenta tu idea y hazla realidad. Ingresa a morelos.gov.mx y conoce las tres etapas de participación. Aprovecha esta oportunidad.
Morelos, la tierra que nos une.
Morelos es un mosaico de pueblos, de voces y de memorias que laten en el corazón del sur, en sus calles, en sus fiestas, en sus danzas y sabores. Vive la esencia de quienes somos. Expresiones Surianas es un espacio para reencontrarnos con esas historias, para escuchar a quienes mantienen vivas las tradiciones del sur y surponiente de nuestro estado. Escucha Expresiones Surianas con Ricardo González y Rafael Enríquez todos los jueves y sábados a las 5:30 de la tarde. Un recorrido sonoro por las raíces, costumbres y memorias de nuestro pueblo. Una producción de Cañaveral 100.5, Voz y Ritmo del Sur. RTV Morelos Radio. Ya estamos de regreso en Así Somos en el Sur. Síguenos en redes sociales a través de Facebook y YouTube en Cañaveral 100.5 FM.
Bien, y continuamos en Así Somos en el Sur. Recuerde que estamos totalmente en vivo. Las líneas están abiertas para que usted se comunique con nosotros al 734-347-5454 o bien enviarnos algún mensajito de texto o de voz al número de WhatsApp 734-388-3127. ¿Tenemos mensajitos, Claudia? Y si no tenemos mensajitos, bueno, nos vamos de lleno con esta conversación que está súper interesante.
Sí, sí, sí hay mensajitos.
Sí, sí, tenemos.
Okay. Moisés Cruz, obviamente, ¿verdad? Saludos a las hermanas conductoras y al excelente amigo periodista Oscar Davis. Gerardo Basilio, saludos al gran Oscar Davis, también a las profesionales conductoras. Muchísimas gracias por sus comentarios. Y bueno, Marta, ahorita antes de que le preguntes, porque sé que hay cosas que quieres preguntarle a Oscar, hay unas reflexiones sobre el tema de la libertad de expresión. Dice, la libertad de expresión es un bien escaso. Sería terrible dejar a los fanáticos marcar los límites. Es una frase de Salman Rushdie. Y también privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad. Nelson Mandela. Y la libertad de expresión es el pilar fundamental de una sociedad libre. Sin ella, las injusticias quedan en la sombra. Entonces, bueno, pues sí, efectivamente puede ser que esta fecha que se generó con todo esto que tú nos contextualizas, Oscar, pues para muchos periodistas dijéramos, pues no, los que somos realmente periodistas y que estudiamos periodismo con otro sentido, pues claro, no habría, esta fecha no sería tan importante. Sin embargo, a mí lo que sí me parece importante es el tema de la libertad de expresión como tal, y que la sociedad y quienes hoy nos escuchan sepan que no es privativo solo de los medios o quienes formamos parte de los medios, sino que es un derecho humano y que a todos pues nos compete tener esta libertad de expresión. Y ayer hablábamos pues que es la línea es muy delgada entre, pues sí, mi libre expresión es mentarte la madre y mi libre expresión pues es quedarme callado también, ¿no? Claro. Pero bueno, eso ya es como en la cotidianidad, pero nosotros como medios pues lo festejamos o lo ponemos en la mesa porque todos los días hacemos uso de esta libertad de expresión que hoy pues puede ser censurable para muchos, muchos lo censuran o nosotros mismos autocensurarnos, una por seguridad y otra por el tema económico como lo estás comentando, Oscar.
Sí, mira, lo que mencionabas de que la libertad de expresión no puede quedar en manos de fanáticos, desafortunadamente en el mundo está quedando en manos de fanáticos. Por eso Donald Trump pudo reelegirse, por eso en Francia está a punto de ganar en la próxima elección la ultraderecha. La ultraderecha es una forma de decirle al fascismo o a lo que fue el nazismo y un gobierno en donde el individuo ya no cuenta supuestamente la masa, pero la masa está manejada por los intereses de la élite. El gobierno de Estados Unidos es una muestra, no podría llamarse fascista, y fue construida la imagen de Donald Trump a base de medios manejados por fanáticos. Entonces, en México ya comienza a verse un poquito, hay algunos influencers que no saben lo que están promoviendo, sino simplemente aceptan los likes o promueven los likes. Pero si la sociedad no despierta y a los que nos interesa la comunicación no hacemos algo, pues terminaremos en manos de fanáticos. Y, por ejemplo, Argentina, gobernado por Milei, que pues no le importan los derechos de los trabajadores, la educación gratuita, la educación universitaria, la salud universal, cosas así, pero pues la gente los eligió gracias a que sus mensajes fueron difundidos en medios de gran alcance que casi siempre tienen mensajes fanáticos.
Así es, pues ya caímos en eso, pero esta frase la hicieron mucho antes de lo que hoy estamos viviendo con el tema de las redes sociales.
Así Marta. Es. A ver, yo tengo la duda de, ¿hay alguna herramienta, alguna manera de evitar la censura, de que las mismas audiencias eviten a autorregular este tema de la censura?
Bueno, las audiencias no regulan, las audiencias reciben el resultado de la censura, pero el mecanismo está así como está el aire, simplemente basta con hablarlo, pero el detalle está que el emisor de la información, de la noticia, de lo que sea, se sobreponga a la censura o la autocensura. La autocensura, pues es fácil de superar, simplemente lo que no quiero decir lo digo.
Claro.
Pero las consecuencias. Entonces, la forma de tratar de disminuir la autocensura sería crear los que son influencers o Facebook, se expresan en Facebook, que crearan sus condiciones comerciales serias para que no vivieran de los apoyos, sino de los anuncios de la gente que quiere que sus mensajes lleguen a audiencias, porque tienen audiencias numerosas. Cadena Sur, no recuerdo ahorita, tiene 130 mil o más de seguidores en Facebook y varios compañeros de la región. Hay uno que tiene 180, no, perdón, tiene 80 mil o 110 mil y es una sola persona contra una empresa, la primera que mencionaba, pero la empresa busca anuncios. Y la persona no busca anuncios, solo busca el apoyo. Si esa persona se propusiera buscar anuncios comerciales, seguramente obtendría ingresos más estables, a lo mejor no tan grandes, pero no tan reducidos, y podría hablar de lo que ahora no puede. Pero es una decisión que no se está tomando.
Porque muchos ni siquiera son periodistas también. Y su objetivo no es informar, sino ganar.
Exacto. Pero podrían ganar más si se dedicaran al ámbito comercial, si enfocaran su captación de ingresos al ámbito comercial y sería más estable, porque cada 3 años tienen que estar suplicando que las nuevas autoridades o las renovadas los vuelvan a considerar y todo lo demás. Y pues un cliente, aunque lo tienes que cuidar todo, un cliente comercial lo tienes que cuidar todos los días, pero es una situación de más estabilidad. Pero no hay una visión de largo plazo, solamente los que producen contenido, piensan no sé si en la quincena o en el mes o lo que sea. Y si ellos prepararan contenidos más profundos que examinaran realmente lo que está pasando a su alrededor, la gente lo seguiría más. Ese fue el secreto de la Unión de Morelos. La Unión de Morelos, cuando nació, era un periódico, pues sin trayectoria, obviamente, pero sin compromisos con ninguna autoridad, porque ninguna autoridad les compraba publicidad. Entonces, los reporteros, los periodistas que estábamos ahí, podíamos hablar de cualquier tema, porque dijéramos lo que dijéramos, no afectábamos ningún interés del periódico. Conforme ese periódico comenzó a tener publicidad, pues bueno, habría que cuidarlos y todo, aunque reconozco que había una amplia gama y se podrían tratar muchísimos temas y de muchas formas. Pero allí los dueños se dieron cuenta que decir la verdad es redituable. Deja. Entonces, quienes ahora hacen noticias o dicen que hacen noticias, no se han dado cuenta de que decir la verdad es más redituable que esconder la verdad.
Qué barbaridad. Sí, pues, sí. Yo no sé si sea redituable decir la verdad ahora por lo que tú justo estás señalando. Si yo digo la verdad, me quitan el convenio, por ejemplo.
Sí, pero ¿no? Si tú tienes clientes comerciales, pues que te lo quiten, no pasa nada.
Claro, lo que pasa es que ahora los comercios tampoco quieren mucha publicidad por el tema de la inseguridad. Entonces también ahí hay una situación.
Mira, el 100% de los comercios no está en esa posición. Hay un porcentaje que sí quiere y que necesita publicidad, pero no los buscamos.
Hay que buscarlos. Exacto. Para ser más independientes y no tener esta censura o autocensura.
Incluso puedes buscar clientes de otras latitudes, porque tú sabes que ya no hay límites, que podrían tener ellos, que podrían interesarse en la clientela de acá.
Claro.
Y pues bueno, la región ha crecido enormemente y es más atractiva, pero eso implica un trabajo que no se quieren tomar.
Así es. Bien, bueno, vamos a una hora de pausa y continuamos con esta conversación en Así Somos en el Sur.
Estás escuchando Así Somos en el Sur, con Marta Maldonado y Claudia Marino. Hacemos una pausa y regresamos con más aquí en Cañaveral 100.5.
RTV Morelos y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua presentan
Agua y Vida, Gotas de Ciencia.
En el campo hay dos maneras de sembrar: confiar en la lluvia o llevarle el agua a la planta. La primera se llama agricultura de temporal. Aquí el agricultor espera las lluvias de verano para sembrar. En Morelos, muchos maizales y parcelas de frijol funcionan así. Cuando llueve a tiempo, la milpa crece fuerte, pero si la lluvia se retrasa o termina antes, la cosecha disminuye. La segunda es la agricultura de riego. En este caso, el agua llega por canales, presas o pozos justo cuando el cultivo lo necesita. Así se produce. Por ejemplo, la caña de azúcar en la zona sur del estado, hortalizas y viveros ornamentales que abastecen mercados regionales. La diferencia, el temporal depende del clima, el riego depende del manejo del agua. Los estudios agrícolas en México muestran que una parcela con riego puede producir varias veces más que una de temporal, porque la planta no sufre estrés por falta de agua. Pero eso también implica responsabilidad. El agua de riego proviene de ríos, presas o acuíferos que debemos de cuidar. Hoy el reto no es elegir uno u otro, sino usar mejor el agua. Tecnologías como el riego por goteo permiten dar a la raíz solo la cantidad necesaria, evitando desperdicios y ayudando a que el cultivo se desarrolle, porque al final toda agricultura, sea de lluvia o de riego, depende de lo mismo, un ciclo del agua sano. Cada vez que ahorramos agua en casa, también apoyamos al campo morelense y a los alimentos que llegan a nuestra mesa.
RTV Morelos y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua presentaron
Agua y Vida, Gotas de Ciencia.
El teatro llega a la radio. Acompáñame todos los viernes a las 9 de la mañana a escuchar Voces en Escena, el espacio para la dramaturgia morelense, por las estaciones 102.9, 90.9 y 100.5 FM, porque el teatro también se escucha.
Ya estamos de regreso en Así Somos en el Sur. Síguenos en redes sociales a través de Facebook y YouTube en Cañaveral 100.5 FM.
Ritmo del Sur. 10:48 de la mañana y continuamos en Así Somos en el Sur en esta ya la recta final de este programa, pero continuamos conversando con Oscar Davis Martínez, comunicador, analista político y editor del periódico La Unión de Morelos. Un gran personaje, de verdad que es un honor que esté aquí con nosotros. Y bueno, pues ya estamos en el cierre de este programa. Y por último, yo sí quiero preguntarle qué mensaje le daría a los jóvenes que vienen haciendo periodismo, que vienen haciendo comunicación y que, bueno, hoy día en la actualidad tenemos el tema de las redes sociales, ¿no?
Que aparentemente hay más libertad incluso, ¿no? Para expresarnos.
Sí, puedes decir cualquier cosa, por eso claro. Estamos como estamos. Pero yo les diría que la gente que se interesa por el periodismo, primero que se quiten esa coraza que dicen que es la defensa de sus derechos y su individualidad, que los ha convertido en una generación de cristal, que lean periódicos y que se predispongan a aceptar muchos retos. Para formarte como periodista no se puede hacer en un horario muy corto, no puede ser de lunes a viernes. El periodismo no tiene horario ni fecha en el calendario. Cuando ocurre una noticia, uno tiene que estar desde que empieza hasta que acaba. Y, por ejemplo, puede acabar algo, un juicio oral, por ejemplo, puede durar 8, 10, 12 horas. Y si uno se sale y regresa al otro día, pues ya no encuentra nada y ya no sabe el final. Entonces, los jóvenes que quieran periodismo, García Márquez hizo famosa una frase de él, pero estaba incompleta. Él decía, el periodismo es el mejor oficio del mundo. La frase completa es, que dijo García Márquez, se sufre como un perro, pero el periodismo es el mejor oficio del mundo. Y efectivamente se sufre mucho. Entonces, aquellos jóvenes que estén pensando dedicarse al periodismo, yo sí se los recomiendo. Les advierto que los salarios son terribles, los horarios son terribles, pero la satisfacción que uno consigue cuando una noticia redonda se puede, se da a conocer, ya iba a decir publicar, pero ahora significan otras cosas, se da a conocer y eso produce un efecto en la sociedad, es una situación que, no, yo no uso drogas, pero no sé si hay alguna droga que te permita sentir esa satisfacción. Y de allí viene, buscas otra y otra, y uno termina por cambiar, aunque sea poquito, y para bien, pero también puede ser para mal, una parte de la sociedad. Por ejemplo, en mi trayectoria me enorgullece que algunas investigaciones terminaron por cambiar leyes, por modificar condiciones de trabajo de mucha gente, por excarcelar a personas que no deberían de estar en la cárcel o por meter al bote a quienes sí habían cometido delitos, tanto en mi labor individual como de equipo, porque pues formé al final varios equipos de investigación, por ejemplo, en la Unión de Morelos, esa satisfacción no se compra. Claro. Y ustedes la pueden seguir. ¿Creen ustedes que es casualidad que Superman sea periodista cuando no está haciendo la de Superman? No, porque el nuestro es un oficio extremadamente complejo, pero que requiere sagacidad, requiere de muchas cosas, y en el que se puede soñar y convertir los sueños en realidad, aunque siempre advertido, repito, de que los horarios son extensos y los salarios son mal pagados cuando uno no se prepara. Si uno se prepara adecuadamente y uno aprende el arte de escribir correctamente, cuando uno aprende a dominar las diferentes plataformas, las empresas le corresponden a uno y le pagan bien. Pero hay que prepararse mucho y hay que sufrir. Ahorita le añadiría el plus de aprender inglés, pero los jóvenes pueden hacer muchas cosas siempre y cuando estén dispuestos a sufrir para ser periodistas.
Ahí está la recomendación de alguien que ha estado durante tantos años formando también a muchos periodistas, buenos periodistas con los que ha trabajado en equipo, Jesús Castillo, que ha estado siempre, pues...
Jesús no ya llegó formado, venía del Universal.
Pero trabajó contigo
muy... Trabajó conmigo e hicimos un muy buen equipo de investigación. Y pues bueno, él ha continuado por esa línea.
Sí, claro.
Y
Tlaoli, por ejemplo, claro. También Tlaoli, Maciel, ¿no?
Maciel llegó del Diario de Morelos, amigo, a lo mejor trabajando en el equipo, los equipos que formaba, perfeccionaron sus habilidades.
Sí, es a lo que me refiero, o sea, no tanto que a lo mejor iniciaron contigo, pero estando contigo trabajando, pudieron realizar muchos trabajos de investigación, notas periodísticas que valían la pena, porque tú ahí estabas detrás de ellos, ¿no? Y que hoy, pues, ellos siguen en sus medios y son periodistas que, pues, ya también tienen muchos años de trabajo y que, pues, contigo hicieron equipo y se hicieron muchas notas periodísticas, muchas investigaciones bastante interesantes en la Unión de Morelos.
Y mira, y se puede hacer en este ámbito de trabajo, en el periodismo, un montón de cosas. Yo no me acordaba de Minutos TV. ¿Tú me recordaste Minutos TV?
Sí.
Era una empresa de televisión por internet antes de que hubiera los en vivo de Facebook Live. Uh-huh. Transmitíamos no con teléfonos porque no se podía, uh-huh, sino con unas mini computadoras, pero teníamos millones y millones de vistas. Sí. Y recuerdo una transmisión que yo estaba encabezando, era el conductor, uh-huh, y entrevistamos a Jordi Meseguer, que era diputado local y su, uh-huh, papá era el secretario de gobierno, sobre Huesca, cuando la planta de Huesca se iba a empezar a construir, y le preguntaba a Jordi Meseguer, diputado, que cómo veía la represión del gobierno, y él dijo, no, el gobierno busca el diálogo y busca esto, y teníamos a él en pantalla, su rostro, sí, pero teníamos al mismo tiempo, antes, ahora es normal, pero antes no era tan normal, teníamos una transmisión de una imagen de Huesca, donde los policías antimotines estaban persiguiendo a los vecinos de Huesca que se oponían a la planta, y él hablando de lo que se supone que hacía su papá, el diálogo y todo lo demás, y mientras él hablaba, se veía a los antimotines.
Todo lo contrario.
Me gusta mucho. Y, por ejemplo, eso fue una situación en Minutos TV, una empresa, una idea, que pues fue muy satisfactorio hacerlo. Gracias por recordarme.
Así es, Oscar, porque justo él siempre quiere innovar y siempre está dando sugerencias y diciendo cómo se puede trabajar en el periodismo. Y Minutos TV fue un espacio que inició esta parte de estar en redes sociales, ¿no? Con varios conductores, Ana Lilia Mata, que hoy está aquí también.
No había redes sociales, estábamos
la
en
Oli.
YouTube.
En YouTube, sí, pero es una red,
bueno,
¿no?
Pero, que, más.
Pero nadie lo tenía. O sea, se empezó con Minutos TV y fue bastante, bastante bueno. Y para nosotros como periodistas también incursionar en la parte de la conducción, ¿no? Así es que, bueno, pues Oscar, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Falta tiempo, como lo hemos dicho con los demás, pero pues gracias por habernos dado tu opinión, tu punto de vista, y que lo conozcan quienes nos están escuchando, gente de aquí, de la zona sur del estado de Morelos, que ha hecho periodismo, comunicación, que lo ha hecho bien, y pues hoy en este marco de la libertad de expresión, pues es que estamos haciendo estas charlas.
Claro, y sobre todo por los consejos, ¿no? Los consejos, las recomendaciones para todos los jóvenes que yo espero que nos estén escuchando, de verdad, todo lo que usted aporta es genial, maravilloso. Muchísimas gracias.
Gracias,
Fernando Pacheco, en la realización de este programa, pero sobre todo gracias a usted que nos escucha todos los días a través de Cañaveral 100.5. Quédese aquí en la programación de Cañaveral porque a continuación viene José Luis López Lugo en su tiempo de descanso.
¿Por qué te quiero?